Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo sábado, y en concreto día 21 de febrero del año 2014. Un programa, os tengo que decir la verdad, pues de los más duros casi que hemos tenido que realizar desde que hemos comenzado nuestras transmisiones hace ya 11 años. Al menos en cuanto a noticias trágicas se refiere, además en prácticamente los últimos días, desde que salíamos el miércoles por esa puerta, pues no hemos dejado de recibir una tras otra pues noticias de fallecimientos, malas noticias a todos los niveles, en el ámbito más cercano dentro de nuestra escena, de nuestros amigos también, y también en el nivel grande, a nivel internacional. Supongo que muchos habréis leído cosas sobre lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días, y como digo, hoy se hace pues un poquito duro porque todavía tenemos cierto estado de shock con las noticias que hemos ido recibiendo, y os estaremos por supuesto hablando de ello, sobre todo en la segunda hora, porque en la primera vamos a dedicarle el tiempo a Graf Esot, la banda que hoy tenemos como invitados aquí en el programa, banda que ha venido desde Madrid y que no queremos por supuesto retrasar ese viaje de vuelta. Han hecho noche en Bilbao, se pasan ahora por nuestros estudios y no les vamos a hacer esperar. Enseguida vamos a entrar con ellos a presentar ese trabajo de Scene, ese primer largo que nos presenta la banda madrileña. Un sensacional trabajo donde encontramos multitud de estilos llevados a una onda muy personal, y el cual creo que merece ser muy muy destacado en lo que actualmente se viene editando, precisamente, como dice el título de la obra, en nuestra escena, de Scene, ese título del primer disco que nos llega de Graf Esot. Te estaremos contando también, por supuesto, lo que ocurrió en su concierto. Ayer tocaban en Baracaldo, en El Tubo. Y también te contaremos lo que vivimos posteriormente en la presentación de Feroz, de banda con componentes pues ya veteranos dentro de la escena, que ayer debutaba en directo en la Sala Sonora de Erandio. También te lo estaremos contando. Y bueno, espero que te quedes con nosotros durante las dos próximas horas. Como digo, el programa viene marcado pues porque esta semana, ya digo, que hemos nos hemos venido acostumbrando a recibir casi una tras otra pues malas noticias. También hay alguna buena, que la diremos en la segunda hora. Pero independientemente de que pues eso no sea el programa en principio más alegre que hayamos tenido, sí que os emplazamos a quedaros con nosotros hasta la una del mediodía, hora hasta la que estaremos contigo, donde tú ya sabes, en directo, en nuestra propia página web www.lamiradanegra.es y en dos puntos del dial, 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, también con su web zopimpeirratia.com, y en la 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Así que vamos a comenzar precisamente con, como digo, con nuestros invitados. ¿Estáis ya preparados? Si estáis ya preparados, empezamos. Si no, os dejo un poquito de tiempo. Bueno, pues mira, vamos a empezar, para que se acomoden un poquito, vamos a empezar hablando de lo que vivimos ayer en El Tubo de Baracaldo, un lugar en el cual yo nunca había visto ningún concierto en directo. No es el, vamos, lo demás lo digo con total objetividad, no es el mejor lugar para hacer conciertos, pero nos alegra mucho que haya gente pues que decida dedicar esos metros cuadrados a la cultura, al rock, a la música en directo, porque eso lo agradeceremos al fin y al cabo. Y bueno, pues se están haciendo bastantes cosas, por lo menos esa idea tienen, ya que hoy mismo también tenemos a Origen tocando en El Tubo de Baracaldo esta misma noche, y además con propuestas, como en el caso de la de ayer, totalmente gratuitas, lo cual, pues insisto, en que se agradece. No tiene las condiciones de una sala, evidentemente, pues no es muy normal que te encuentres en un local entrando por la puerta y te topas directamente con la espalda del cantante y te encuentras a la banda que no entra en el escenario, pero ya digo que si se puede aprovechar y si hay una oportunidad de que los grupos toquen en unas condiciones que puedan ser, yo que sé, mínimamente accesibles, tal y como está hoy en día, sobre todo a nivel económico, las cosas para salir a tocar fuera, pues nosotros, por supuesto, apoyaremos a toda esa gente que decide dedicar ese espacio para que se hagan conciertos. Y en esas condiciones, Grafesón nos brindaron un concierto estupendo. De hecho, sonaron muy bien, a pesar de todas esas condiciones. La banda sonó muy bien, muy potente, mucha fuerza la que transmite el grupo, ya la transmite en el disco, y desde luego no se pierde en los directos. No estamos hablando solo ni de producción ni de un sonido cuidado en un estudio, sino que estamos hablando de una banda que tiene las condiciones para luego en directo saber estallar de esa manera y saber ofrecer esa variedad de matices que tiene la obra, porque muchas veces me he encontrado con trabajos de estudio que tienen un montón de matices, de detalles, que cuando lo escuchas de manera sosegada pues los percibes, y a veces luego vas al directo y dices, bueno, ¿dónde estaban estas variaciones, ¿no? Y estos detalles de instrumentales y vocales que nos encontramos en el estudio? Pues estos en directo, desde luego, saben ofrecerlo y plasmarlo de la misma manera. La imagen de la propia banda también es fabulosa. Es una banda pues que impone, ¿no? Que tiene esa presencia. No estamos hablando de un espectáculo ni grandilocuente, ni de fuegos artificiales, ni mucho menos. De hecho, no había lugar tampoco en el día de ayer, pero sí que hablamos de una banda pues que sabe tener esa presencia escénica de transmitir un sentimiento, que la música es lo que es fundamentalmente sentimiento, y ellos saben transmitirlo, saben hacértelo llegar, saben sudar la camiseta, en definitiva. Ofrecieron prácticamente todas, no sé si todas o casi todas, yo creo que tuvieron todas las canciones de su nuevo trabajo, de Sting. También recordaron algo de Sons of Betrayal, del que fue su EP del 2012, y dejaron entre el respetable muy buena sensación. De hecho, allí pues se pedía no otras, sino otras 3, otras 4, otras 5, pero no había para más. Es una banda que tiene de momento el repertorio que tiene, no tira de versiones, algo que nosotros agradecemos. Nos gusta también cuando tocan algunas versiones las bandas, porque puede quedar muy bien en un momento dado para amenizar, pero cuando hay material, cuando hay convicción en lo que uno tiene entre las manos, pues está muy bien que se defienda y que de esa manera se convenza al personal. De hecho, tampoco nadie pidió ni que tocaran ni una de Metallica ni una de Sepultura, ni ningún tema en concreto, sino que quedaron perfectamente satisfechos con lo que que la banda nos había presentado. Así que vamos directamente con ellos y con lo que al fin y al cabo queremos sobre todo difundir, que es su música. Recuerda que se llaman Graveshot, que bueno, cada vez lo pronuncio de una manera, Graveshot, Graveshot, bueno, da igual. Se escribe Graveshot, para los que sepáis el mismo inglés que yo, y suenan de maravilla. Vamos a ir en concreto, vamos a poner How Many Times, que en el día de ayer pues me gustó especialmente. Y vamos a pincharos ese tema. Por cierto, letras también con un mensaje. O sea, hay contenido dentro de lo musical y dentro de lo letrístico en esta banda. ¡Vamos con ellos! Graveshot, banda madrileña formada en el año 2009, que a partir de ahí, pues bueno, ha venido trabajando. Editaron un EP, Sons of Betrayal, en el año 2012, el cual pues no pasó por nuestras manos, y la verdad que por lo que vimos ayer en directo, pues había también muy buen material ahí, el cual rescataron para esa actuación de ayer, y la verdad que era consistente, potente y de calidad. Y ahora nos sorprenden con un trabajo llamado Descent, pues que nos gustaría que no quede, como ocurre muchas veces, grandes obras que quedan en el anonimato. Nosotros vamos a intentar poner un pequeño granito de arena para que por lo menos tú, que estás ahí al otro lado de la radio, del ordenador, y que escuchas este programa, pues que sepas algo de lo bueno que se está cociendo en este maravilloso underground, donde muchas veces hay muchas frases hechas, ¿no?, de que no hay relevo generacional, de que no hay nuevas propuestas interesantes, cuando realmente yo creo que es todo lo contrario. Lo que pasa es que no hay unas grandes compañías eligiendo cuál es el nuevo éxito a nivel de rock y de metal, porque la verdad que nos tienen bastante dejados de la mano de Dios. Pero si esto funcionara de otra manera, yo estoy seguro que propuestas como estas pues tendrían su hueco importante. Y por supuesto, tampoco le negamos la posibilidad de que lo puedan tener, porque por calidad y por nivel lo merecerían, y lo que hace falta es que el público sepa buscar y luego valorar lo que tenemos aquí. Tenemos con nosotros a dos componentes de la banda. Esteban, vocalista, muy buenas, y gracias. Hola. Por estar aquí. Y a Borja, bajista.
Hola. Buenas.
Y bueno, gracias por estar aquí y por el esfuerzo de, pues eso, de que habéis venido de Madrid, habéis tenido que tocar ayer, y hombre, antes de marcharos de vuelta con un largo viaje, pues habéis decidido venir aquí, así que muy agradecidos.
Nada, encantador de poder estar aquí, de verdad.
Sí, por lo menos cuando se lanzan algunas flores, ¿no?, y cuando se halaga una banda, por lo menos eso que os lleváis, ¿no? Pero es que en mi caso, yo siempre me dicen, no, es que joder, es que eres muy pelota y tal. Digo, no, es que vamos a ver, si yo invito a una banda a la radio es porque me gusta, eso para empezar. Y la opinión que digo es totalmente sincera, y de hecho cuando tengo aquí a las bandas se puede percibir cuál me gusta más o cuál no me gusta tanto, ¿no? Y en este caso yo tengo que decir que lo que digo es totalmente sincero, y que sois una propuesta pues que, aparte de calidad, está claro que os salís un poco de lo que puede ser la norma actualmente en estos encajonados estilos de metal que tenemos a día de hoy.
Sí, es cierto, sí. Sí, la verdad es que...
Sí, la verdad es que, bueno, nuestra intención principalmente es pasárnoslo bien nosotros mismos. O sea, en el local de ensayo somos cinco locos que nos metemos ahí, cada uno tenemos muchas influencias muy diferentes, y de ahí va surgiendo pues lo que es Grapeshot, pues una amalgama de influencias y de mucho metal, y también pues un poco de rock, de no sé. Y no queremos encerrarnos en decir, vamos a hacer thrash metal, vamos a hacer groove. Últimamente, pues, nos hemos visto un poco obligados a decir, hacemos groove, sí, thrash metal, sí, pues, ¿no? Sí. Por ponernos una etiqueta, porque claro, la...
Para que la gente sepa por dónde van los tiros.
Claro, por dónde van los tiros un poco. Sí. Pero en realidad, no nos queremos encerrar ahí en una etiqueta, y yo creo que cualquiera que escuche el disco y las canciones puede ver que hay muchas influencias de muchas vertientes del metal, desde el metal alternativo hasta el thrash, el groove, por supuesto, pero bueno, también hay un poco de stoner, un poco
de new metal también, hay un poquito de...
Es curioso, dos estilos, o sea, el stoner que es como tan añejo, tan setentero, y luego pasamos al new metal, ¿no?, que es de finales de los 90, años 2000, y todo eso puede estar dentro. La imagen, además, a mí me sorprendía que en la nota de promo no mencionabais esa influencia del stoner, porque la verdad que yo creo que la tenéis muy inculcada, las guitarras a veces, el grosor que tiene la banda... Incluso yo diría que hasta la imagen, ¿no?, que tenéis el grupo, esas barbas, ¿no?, esa imagen, pelos muy largos, barbas, ¿no?, también recuerda mucho a ese estilo, sí, al stoner.
Sí, es cierto.
Pero no sé si ya lo de la imagen es una cosa casual, o realmente es porque también nos viene...
La imagen no lo tenemos muy planificado, pero bueno, sí, es verdad que...
Somos unos dejados también.
Somos así, hijos de puta y fumetas. pero bueno... Por ahí van los tiros, y hay muchos miembros de la banda a los que nos gusta el stoner, y hoy en día, no sé, es que está además muy emergente el rollo del stoner, que aunque sea un género que ya te, como sí, tú dices, está muy inspirado en el rollo setentero y tal, pero creo que ahora hay como una especie de movimiento en Europa en general...
Sí.
De stoner que flipas, ¿no? Que, o sea, se supone que es un género americano, incluso sureño, norteamericano, y te encuentras bandas escandinavas o así que hacen stoner que flipas, ¿no? Y pero bueno, no de ahora, sino de
sí,
desde los 90 o así. Lo que pasa es que bueno, siempre en el underground.
Los 90 podemos decir que se volvió como a resurgir y como que se recondujo un poco. De hecho, hay bandas de grunge, ¿no?, que también parece que tienen un poco esa parte.
Sí, sí, cierto, es curioso, sí, escuchándolo, ¿no?, ahora ya desde la distancia, al final lo recuperas y dices, joder, es cierto, tienen ese toque, ¿no?
Sí.
Muy, no sé, muy americano quizás, ¿no?
Y vosotros también, esas guitarras pues son muy importantes. Hablando de la gestación de la banda, porque la forman José y Javier, que son los dos guitarristas,
sí.
Pero bueno, a partir de ahí se ha ido incorporando gente hasta que conformáis el quinteto actual. Ha habido un cambio, creo que tan solo a lo largo de estos años en la banda, por decirme si me equivoco. Y bueno, ¿cómo es el juntar todas las piezas? ¿Cómo fue el hecho de parir a Grafesot definitivamente?
Pues... hombre, es muy curioso. Yo, la verdad es que yo, está muy mal que lo diga yo, pero yo creo que cuando llegué yo fue cuando de verdad la banda empezó a formarse de verdad, ¿no? Porque llevaban mucho tiempo sin tener vocalista, iban buscando, tal. Y yo estaba con otra banda antes, se llamaba Terror Love, con la que hacíamos nuestras cosillas, tal, pero era mucho menos serio. Y entonces encontré una oferta en internet, por ahí, yo no les conocía ni nada. Y entonces vi que eran miembros de Terroristas y Electra. Y dije, hostia, pues estas bandas son las que yo estaba escuchando ahí, de joven, más o menos, ¿no? Hace unos años. Y dije, pues voy a ir a la prueba de sonido a ver qué pasa. Y fui y... nada más hacer la prueba, a los 5 minutos me llamaron, me dijeron, oye, que estás dentro, y yo, flipando. y nada, luego estuvimos ahí probando, haciendo nuestros temas y tal. Hicimos el primer EP, el Sons of Betrayal, y ya fue luego cuando Humberto, el primer bajista, nos abandonó. Lo dejó para hacer otro rollo, él había participado en muchas bandas de otros géneros y tal, y bueno, él quería empezar a hacer otras cosas, y entonces encontramos a Borja.
Al desecho este.
Oye, hemos traído al bajista para que hable en una entrevista. Un poco,
sí, que no es habitual, esto no es habitual.
Es inaudito.
Y ayer, como no había más sitio, también estaba a la par de las guitarras, no estaba escondido detrás.
Sí, ayer dije, tómame. Venga.
No, además hace los coros y tal, y desde que ya entró Borja, yo creo que la banda ha conseguido una solidez, y es eso, es que... no sé cómo explicarlo, porque nos llevamos todos tan de puta madre y...
Sí, la verdad es que sí, y congeniamos bien en cuanto a ideas, no hay luchas de estas internas de que tire más esto que lo otro. Sabemos que, pues eso, conjurarnos para que salgan temas pues como los que escucháis, ¿no? Que no haya mucha guerra interna en ese aspecto.
Yo me lo paso de puta madre en los conciertos, en los también, ensayos. También. En los conciertos también. Pero en los ensayos es que hay veces que simplemente empieza uno con un riff y luego ya nos vamos metiendo y... O sea, se plantean como una especie de jam dentro del ensayo y ahí nos vamos ahí enlazando y a lo mejor nos tiramos de 10 minutos seguidos de empalmando de con un riff y otro y otro y otro y otro, y ahí ya vamos pillando ideas y...
O sea, casi un poco de manera casi improvisada, ¿no? Sí, y luego ya se va cogiendo y encauzando un poquito las canciones, ¿no? Sí.
Muchas veces la improvisación es nuestra mejor amiga, es lo que nos hace llegar a puntos de decir, oye, esta parte ha molado, esta parte ha quedado de puta madre, tal, y luego ya ahí lo vas desarrollando. Pero bueno, supongo que sí funcionan muchas bandas, la verdad.
Había una más, antes de que entras tú como vocalista, que puede ser ya lo que define, claro, la voz es tan fundamental en una banda que puede definir totalmente muchas veces el sonido. ¿Había una base ya del estilo del grupo? ¿O podíamos decir que a partir de ahí incluso tú le das ya la forma definitiva, ¿no? Como...
Sí, yo creo que tenían una base muy del thrash, metal, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a mí, claro, me mandaron las pistas de la música sin la voz, ¿no? Lo que más o menos tenían grabado, una demo y tal. Y a partir de ahí yo fui poniendo la voz. Yo, pues vengo de escuchar estilos muy variados, desde... De hecho, no vengo de un rollo muy clásico, no vengo del thrash muy clásico, vengo más de escuchar a bandas como System of a Down o The Chain Against the Machine, Slipknot o cosas así. Entonces yo creo que ahí cuajó muy bien, ¿no? El rollo, ellos que tenían un poco esa tendencia un poco alternativa también, porque José estuvo en Elektra, que era una banda de... Era metal, pero era un poco metal alternativo, ¿no?
Y Terroristas también era muy metal moderno.
Eso
también.
Es. Sí. Y entonces, más o menos, yo creo que cuajó de puta madre la historia. Y enseguida nos pusimos a trabajar y todo salió súper rápido. Y el estilo, pues sí, yo creo que se ha ido adaptando un poco a lo que es la voz. Porque, claro, ellos siempre... la composición siempre funciona. Primero con las guitarras y luego yo voy incluyendo la voz. Y entonces ya vamos ahí viendo un poco cómo funciona. Y la verdad es que yo creo que va quedando una cosa bastante curiosa. Por sí, lo sí. menos es diferente. Yo ya te digo que no soy muy clásico. En absoluto clásico. De hecho, pues me gusta mucho el rock stoner. Me gusta mucho... otros estilos y creo que eso es lo bueno, que hay que enriquecer el metal y no hacer lo de siempre, ¿no? Que ahora hay muchas bandas que suenan de puta madre, pero hacen a lo mejor thrash metal y están encasilladas en lo mismo, y las escuchas y dices, este me suena a Testament, este me suena a Slayer, y bueno, que está muy bien recuperar todo eso, pero yo creo que siempre hay que intentar hacer cositas nuevas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que luego hablamos siempre de la típica pregunta, bueno, nos lo han hecho más veces, que es un arma de doble filo, eres diferente, tienes un montón de estilos, ¿no? Y pueden pasar dos cosas. Una es lo que a mí me suele pasar, que yo creo que normalmente yo soy bastante clásico a la hora de escuchar música, me gustan mucho los 70, 80 y tal, y yo muchas veces acabo viendo o acabo disfrutando, bueno, disfruto de todo, ¿no? Pero acabo degustando ese sonido, ¿no? De guitarra tan crudo, tan fuerte, tan setentero, ¿no? Y puedo apreciar muchísimo eso. Pero hay otra gente que hace lo contrario, ¿no? Precisamente lo que ve muchas veces es lo que no le gusta. Y es decir, son... Igual los tachan de demasiado modernos, precisamente, ¿no? Igual los más clásicos los pueden tachar de demasiados nuevos y los más modernos de más clásicos. Es decir, sí, sí. Se puede producir esa vamos, es un arma siempre de doble filo. Sí, es bueno, bueno, es bueno o malo ser
yo creo
diferente.
Que hoy en día, incluso en lo que se supone que es moderno, estamos asistiendo a una repetición constante. O sea, yo... No sé, no es por criticar, pero...
No,
es por
criticar, cuando
uno dice, no es por criticar, pero me cago en la puta. No, pero hay una onda ahora de metalcore, deathcore y todo esto que está de puta madre, la verdad.
Sí, pero o sea, me tiene muy cansado ya.
Pero
muy
al final es muy repetitivo todo, sí, sí. Y todas las bandas suenan igual y no sé. Nosotros nos gusta hacer canciones y que cada canción tenga su espacio, su registro, y yo creo que eso es lo bueno, al final, que... Y mucha gente que no nos ha visto nunca viene a un concierto y no se aburre.
Claro, sí.
Por lo menos no se aburre. Es porque cada canción le da algo.
Sí, una canción no se parece a la otra. No sé, siempre encuentras algún matiz para eso, para que no sea exactamente igual que la otra. Que muchas veces ocurre que son canciones muy lineales que dices, joder, ha terminado el tema ya y ha empezado el siguiente. Pues eso es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Que cada tema sea de su padre y de su madre, que no tengan una idea fija de cómo tiene que ir el tema, ¿no? Eso
y también intentamos. Es importante que lo estéis sintiendo, porque claro, yo le quiero decir a la gente que es maravilloso ver a las bandas que estáis haciendo esto, pues a día de hoy se puede decir así, ¿no? Pues por amor al arte, de forma altruista, intentando buscaros la vida como podéis para seguir adelante con vuestro proyecto.
Y que lo digas.
Porque claro, no quiero decir que todos los que están arriba no dejéis de sentir, porque yo sigo viendo hoy incluso a bandas que están muy cascadas y veo que se están dejando los huevos, sí, en algunos casos. Sí. Pero he visto conciertos de gente que ha vendido millones de discos que la gente ha salido contenta solo porque están tocando su hit de toda la vida. Y bueno, podría decir algún nombre, pero no voy a decir, me voy a callar. Sí. Que en las crónicas ya lo he puesto, ¿no? En algún caso cuando he habido que dar palo. Y es algo súper frío, ¿no? Y, sí. Y es evidente que lo que vosotros tenéis a día de hoy, el público que le gusta la música tendría que demandarlo y tendría que valorarlo, ¿no? Y asistir más a este tipo de conciertos, ¿no? Como los que podéis dar vosotros. Sí. Eso es fundamental. O sea, la música es sentimiento. Si se pierde, pierdes una parte importantísima.
No, totalmente. Además, joder, es que ayer fue nuestro primer concierto dentro de la gira, entre comillas, sí. Que hemos hecho. íbamos con un miedo de la hostia. Veníamos acojonados.
Sí, la verdad es que sí.
Veníamos acojonados diciendo, va a haber cuatro personas, va a ser una mierda, ya verás. Y ya llegamos al sitio y ya solo con la prueba de sonido, la gente tuvo una respuesta increíble.
Sí, sí, sí.
Fue
sí, sí.
Ya de
la verdad
vale.
Es que fue...
Si tuviste que avisar que increíble. Esto solo era la prueba.
Sí, la prueba. No, la verdad
y...
que...
Y joder, cuando ves la respuesta de la gente, que es eso, es... Tuvimos la suerte de en el tubo, que es mucho... Claro, al ser la entrada gratuita y tal, pues es mucho público de la propia sala que van a tomarse una cerveza y tal. Pero eso nos vino de puta madre, la verdad. Y la gente enseguida se metió en el rollo nuestro y nosotros con ellos. Y es que eso es vital para nosotros... El notar la energía del público, que le va gustando, que se van metiendo en nuestra onda, claro, en nuestra mierda. Y, tal.
Sí. Sí. Y no salieron corriendo, que eso también es importante.
El es una reconexión al final, es como una energía que se retroalimenta.
Sí, sí,
y
sí.
Eso se nota mucho, ¿no? Cuando un músico está sintiendo ese calor y se está encendiendo más, y cuando eso no ocurre. Y en el caso de ayer, aunque fuera un sitio pequeñito como el que era, pero la verdad que se vivió una gran noche. Lo curioso es que presentéis primero en Bilbao, o sea, primer concierto en Baracaldo en este caso.
Bueno, presentamos el disco en Madrid en septiembre.
En septiembre fue así, en septiembre.
En septiembre, en el Gruta 77.
O sea, que aquel fue el primer concierto realmente.
Ese fue el primer concierto de presentación del disco. Y fue bastante bien, la verdad, hubo 110 personas.
Sí, estuvo
de puta madre. Estuvimos con Beacon Brass, que son una banda de colegas que también hacen
son
un estilo más en plan hardcore death, una cosa así.
Sí, se puede decir que sí, que un hardcore death.
Una cosa así y tal, y son buenos amigos, y la verdad es que fue un conciertazo. Y a partir de ahí pues empezamos a confeccionar la gira con lo complicado que es. Buscar salas que no te cobren por el alquiler, o si te cobran por el alquiler, encontrar bandas de la localidad para poder tocar con ellos y tal.
Que te salga un poco, si no se puede recuperar el viaje, por lo menos que no te cobren más.
Sí, que no sea una palmada.
No, nosotros estamos convencidos de que cada fecha que hagamos fuera va a ser palmar. De entrada va a ser palmar. Pero, por ejemplo, en esta hemos flipado con la respuesta de la gente, muy bien con el merchandising, muy bien con la...
Con la sala.
Bueno, íbamos a porcentaje de la barra y la gente parece ser que se animó bastante a beber y tal. Y la verdad es que nos ha sorprendido el resultado y nos vamos muy contentos, joder, también económicamente... Que no hemos cubierto gastos, pero sobre todo de la gente que, joder, es que era increíble. Sí. Nada más terminar, íbamos a recoger y no podíamos recoger porque era todo el mundo viniendo a que nos quería saludar, a comprar un disco o lo que fuera.
Claro,
y,
es que eso es lo que, al final es la recompensa también. Realmente vale... Vamos, el dinero evidentemente te tiene que servir para funcionar, para seguir funcionando, pero vale también mucho más a veces.
Sí,
eso
como estado de ánimo te viene...
Por supuesto, ahora mismo no lo hacemos por dinero. Bueno, nunca lo hacemos por dinero.
No, creo que no.
Pero ahora mismo lo que queremos es que la gente nos conozca. Porque si estás en Madrid, que nosotros en Madrid somos medianamente conocidos un poco, pero es que si te quedas en Madrid al final no haces nada.
Sí, no hace nada.
Te quedas ahí en tu circuito, haces 3 conciertos al año, 4 como mucho... Y al final no...
Los amigos, no sale, la familia, tío, y ya está.
Y nosotros, bueno, hacemos un sacrificio, la verdad, por salir fuera y porque... Yo qué sé. Bueno, yo es lo que suelo decir, ¿no? Que hay gente que se va de escalada a escalar el no sé qué. Nosotros nos vamos a escalar el tubo de Baracaldo. Y esa es nuestra afición y, bueno, ojalá llegue a ser la profesión, pero... Está complicado.
Hombre, el nivel de funcionamiento es profesional, que es algo también que le digo a muchas bandas, es un nivel profesional sin ser profesional. Que claro. También es algo que a nosotros nos pasa con la radio, porque yo la dedicación que le puedo hacer al programa para que quede lo mejor posible, ese trabajo que la gente no ve, de preparación, de estudiar todos los discos, porque así se puede decir así, ¿no? Intentar saber lo que estás escuchando, para saber lo que luego tienes que preguntar, de prepararte las cosas en la página web, todo eso la gente no lo ve, pero el funcionamiento es profesional sin serlo. Y luego encima con medios que muchas veces son más precarios, claro, que
sí,
no te queda más remedio.
Claro.
Y a vosotros,
eso es vital, tío,
a las bandas, pues pasa igual. Yo no veo diferencia, veo bandas internacionales que sí son profesionales y muchas veces a nivel musical, o sea, lo que es tocar, lo que es tener la capacidad de hacer un trabajo como músico, no veo realmente diferencia, ¿no? Solo es que ellos pues pueden ser profesionales por lo que sea, que también es un trabajo costoso ser músico profesional, sí. La gente no se piensa,
sí,
que es fácil, pero la diferencia como tal tampoco la percibo en muchas bandas, claro, en bandas como vosotros, por ejemplo. Si a mí me hubierais dicho, os veo en una sala grande, no, son músicos profesionales que están girando a nivel europeo, llenando salas de 2.000 personas, vamos a poner, no me hubiera extrañado, sinceramente.
Sí, ya viste ayer que llegamos con el tiempo ajustadísimo para montarlo todo y...
Sí, fue...
Y venga.
Sí, sí. Y para adelante. Ni calentar ni nada, aquí sin medias tintas.
Ya que sonaba.
La verdad es que, joder, sí, ya que haces algo, hazlo bien, ¿no?
Claro.
Yo, vamos... Por lo menos desde mi parte, pienso que cuando vas a hacer algo, te tienes que entregar al 101%.
Y en este caso también, aparte del apoyo de la gente, pues os ha salido una entrevista.
Sí, no, bueno.
Y es lo que iba a comentar, que los medios hoy en día, los medios underground como vosotros, como otras tantas web cines y tal, es vital para nosotros. O sea,
es fundamental.
Hacéis un trabajo que es admirable y es la hostia. O sea, realmente en España, bueno, en la geografía nacional y tal, que no tenemos realmente una escena del rock y el metal fuerte, porque en los grandes medios no se mueve y tal, vosotros y otros medios de, es que es fundamental. Sí, sí.
Claro, pero luego es la gente la que tiene que hacer que bandas como vosotros sean más escuchadas, que programas como este o otros compañeros, que hay muchos de los que son muy bien, pues sean más escuchados. Pero bueno, la gente al final la que tiene el poder, ¿no? People have the power, ¿no?
Eso es, pero bueno, yo creo que dentro del rock y el metal, sabemos que hoy en día todo se mueve por el dinero y el negocio, ¿no? Pero es que yo creo que hay gente muy ciega por ahí, la gente que tiene la pasta o lo que sea, ¿no? Que no está viendo que realmente en el metal y el rock incluso hay negocio. O sea, si se moviera adecuadamente y si hiciera algo por promoverlo y tal.
Pero hay otras, eso es muy profundo porque hay otras cosas que no interesan sobre lo que es la música. Claro. Una banda libremente haciendo sus canciones, sus letras, llegando a la gente, es tan peligrosa que de hecho esos que mueven el dinero, lo que han hecho a lo largo de la historia es utilizarlo para que esa imagen repercuta en comportamientos sociales. Entonces, si te quieren convertir en eso, nos quedamos como estamos y mira, por eso digo, ¿no? Y eso ha sido así, o sea, eso es...
No, está claro, y es que flipa, tío, ahora con la situación social que estamos viviendo ahora mismo, yo me acuerdo cuando era cani, escuchaba las bandas de punk, de rock, de, bueno, Sociedad Alcohólica, etc., y es que si vas viendo las letras de esas bandas, te iban diciendo lo que iba a pasar ahora, ¿no? De toda esta mierda de la especulación, de la crisis.
Un maestro en eso ha sido Baristo de la Polla. Sí, eso tengo que decirlo, un maestro absoluto, visionario total.
Yo creo que si los economistas hubieran escuchado un poco más de punk y rock, hubieran podido predecir toda esta mierda que nos iba a venir encima, pero bueno.
Luego sí, en el mundo de la música, cuando hay bandas reivindicativas que llegan más, yo he llegado a una conclusión, ¿no? Que hay veces que esas bandas sí tienen a veces un apoyo, que dice, bueno, una banda que es muy de izquierda, muy roja, ¿cómo tiene ese apoyo? Y he llegado a la conclusión de que es por un motivo claro, y es que precisamente esa élite que puede poner la pasta en un momento dado para que paradójicamente una banda anticapitalista pues sí que tenga esa capacidad,
sí,
es igual. Que lo que les interesa es ese encajonamiento de izquierdas, derechas, pero sin embargo una banda que abra la mente y cuente algo real no interesa tanto. Bueno.
De hecho, nosotros no andamos muy por la onda de aleccionar muy directamente con un tema. Tenemos un mensaje más social.
Sí.
O sea, no vamos a la política. Yo creo que es más a transformar la mente de las personas para conseguir un cambio social que luego se convierta en algo...
Sí, al comportamiento del ser humano muchas veces.
Eso es algo que también tengo que dejar yo claro aquí.
Es
porque
más filosófico, quizá.
A veces hay... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que a veces hay... Bueno, yo no diría filosofía, pero cuando yo hago aquí a veces algún comentario, hay oyentes que me dicen, joder, es que a veces haces comentarios políticos. Digo, vamos a ver, si yo te estoy diciendo que te están estafando, por ejemplo, que es lo que he dicho alguna vez, te están engañando. Yo no estoy haciendo un comentario político, te estoy diciendo que esto es una estafa.
Claro, sí.
Por lo tanto, no me estoy metiendo en política como tal. No te estoy diciendo ni que votes a este, ni que votes al otro, ni de que estas ideas son mejores o estas son peores. Simplemente te estoy diciendo, abre los ojos, y eso no es político. Decirle a una persona que abra los ojos no es político. Y es un poco por ahí por donde pueden ir vuestras letras. Abre los ojos, date cuenta de esto.
Eso es.
Sí, además pues lo percibí ayer por las explicaciones también, los temas, porque te gusta, bueno, os gusta que esas letras sí dejen claro, ¿no? El mensaje.
Ya que cantamos en inglés, que, pues que mucha gente no lo entiende.
Es que pues hay músicos menos... que no lo quieren explicar, pero incluso aquí, pues eso, según habéis llegado, me habéis dado una notita con lo que cada uno de los temas dicen, ¿no? O sea, no sí. Os gusta que la gente lo entienda, vamos.
Sí, la verdad es que cada canción tiene su espacio de... Es una idea, no son... Bueno... Hay canciones más directas que son de directamente
borrachera, tal,
drogas a tope, vamos a follar, y otras son más profundas, más tal. Yo creo que hay espacio para todo, desde la juerga y el despiporre hasta eso.
Es que todo es necesario.
Eso es.
Claro.
Y todo se conjuga, ¿no? Claro, un poquito.
Todo es necesario y es, como dice además algún compañero nuestro, pensar y bailar. No, pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, antes hemos puesto How Many Times, que ya que estábamos explicando las letras, pues es una canción con grandes dosis de misantropía, pero con un halo de esperanza y amor por la vida. Retrata la constante y tediosa lucha por conservar la fe en la humanidad para poder vivir. Y en este sentido, a veces puede ser un poco paradójico, ¿no? Porque dices amor por la vida, pero te metes con la humanidad. Y yo es que también he llegado a ciertas conclusiones en estos años. Y es que prácticamente tengo perdida la fe en la humanidad como masa. Pero a nivel individual te vas encontrando con personas fantásticas. Sí. Pero luego el funcionamiento global, algo nos conduce por un mal camino, como borregos. O sea, en el sentido como masa. Pero sin embargo, luego a nivel individual, descubres a gente que al final tiene sí, las mismas inquietudes que tú, se preocupa por las mismas cosas y dices, ¿por qué luego en conjunto funcionamos tan mal?
Sí, es verdad. Yo, ¿no? Yo me defino es como misántropo y luego mis colegas me dicen, pero si tienes mogollón de amigos y... pero bueno, me llevo bien con la gente de... Bueno, dentro de lo que muchos de estos de autoayuda y tal dicen, tu área de confort. Odio ese rollo de autoayuda y toda esta onda, ¿no? Pero bueno, mi área de confort es mi vida, ¿no? Es la gente con la que me quiero rodear, claro. La gente con la que tal. Y no sé, bueno, yo... Mi adolescencia fue relativamente dura. Y, joder, en el rock y el metal he encontrado a la gente con la que de verdad quiero estar y con la que de verdad me siento a gusto.
Claro, haciendo cosas, como vas, haciendo lo que te gusta. Y, es como al final encuentras a la gente que te gusta.
Sí,
es...
no. Es que en el rock y el metal ha sido donde he encontrado a la gente más valiosa que me he encontrado en toda mi vida. Y... Y por eso mismo he acabado haciendo lo que estoy haciendo ahora. O sea, de hecho, yo lo de cantar en una banda... Hace solo cinco años que empiezo a cantar en una banda. No me lo había planteado nunca y fue a partir de estar en un garito gritando ahí... O sea, y vino un tío y me dijo, ven a ensayar conmigo. Y yo, que no tengo ni idea, ven a ensayar. Y me fui para allá y luego ya me entró gusanillo y tal y... Y sí, yo creo que si gobernáramos los que estuviera la gente del metal y del rock, seguro que todo iría muchísimo mejor.
Bueno, vamos a poner algún tema más, el que me elijáis ahora mismo vosotros. Hemos puesto antes, pues ya digo, How Many Times, a mí me gustó también especialmente en vuestro concierto. Y ahora, pues, ¿cuál os gustaría? Pues,
ahora que estamos por la mañana, a lo mejor...
You Wouldn't Let Me Go, sí, algo relajadito ahí, ¿no?
You Wouldn't Let Me Go, que es más rockero, ahí sí. Más sexy. Y a lo mejor el polvo mañanero se va amenizando ahí.
Podemos explicar esta letra guarromántica.
Guarromántica.
Con eso queda todo dicho, ¿no? De lo que trata. Bueno, pues venga, vamos con ese You Wouldn't Let Me Go. Seguimos escuchando a Graveshot, Descent, es el primer largo que nos presentan.
I can feel the girl
Fantástico este tema guarromántico, como decimos, profundo, esa línea de bajo, ese ritmo que tanto marca el paso. Y son canciones, al final, conseguís que haya muchos elementos, pero canciones directas y con gancho, ¿eh? No, que la gente no se haga una idea, bueno, de hecho ya lo he podido escuchar, que porque metáis muchas influencias hacéis una especie de batiburrillo extraño, porque las canciones al final te llevan, ¿no? Te enganchan, te atrapan y te conducen, ¿no? Por la escucha.
Sí, yo creo que al final, pues eso, de tantas estilos, ¿no? Que intentamos meter dentro de una canción, yo creo que al final queda un tema compacto y yo creo que audible, ¿no? Que no te aburre en el hecho de que te pueda sorprender, como que esta parte que pinta aquí con esta otra, ¿no? Y intentar llevar una línea, pues lo más segura posible, ¿no? En el tema. Y yo creo que es eso, al final es el trabajo, ¿no? Del local de ensayo, de juntar esas ideas y crear un tema. Pues,
pero aquí en You Let Me Go sí que nos hemos lanzado un poco ahí
a la piscina, ¿no? Como aquí a, venga, vamos a hacer
sí,
esto.
Sí, mucha gente flipa como en mitad de un disco de groove, thrash,
sí, de caña.
Sacado, de repente este tema como muy pausado, así. Y la verdad es que todo esto, pues, como tú mismo has dicho, tenemos una influencia un poco del stoner, rock, así. Y que bueno, menos al batería, yo creo que a todos nos encanta el stoner,
sí,
y
el rock más.
Y es una onda que nos influye y que yo creo que sin perder esa potencia, esa garra, esa agresividad, vamos a seguir manteniendo, ¿no? Y esta canción, You Wouldn't Let Me Go, yo creo que ha sido como esa carta que hemos lanzado un poquito para decir, oye, que sabemos hacer rock, sabemos hacer cosas más suavitas, pero a la vez potentes. Y
sí, también nos ha servido para abrir la puerta a las nuevas temas que estamos componiendo ahora. No es que vayan todos enfocados, ¿no?, hacia el stoner, pero también tienen ese toque un poquito más sureño. Se ha notado también, hemos bajado un poco la afinación en los instrumentos, sí, entonces,
más graves.
Entonces, pues, buscando pues eso, esa conjugación, ¿no? De una afinación grave de un metal potente con la melodía del stoner, ¿no? Quizás.
Sí. También hay que decir, hablando, ¿no?, un poco de tendencias modernas, tendencias clásicas, la producción, por lo menos, que sale de aquí, a mí me recuerda más a trabajos clásicos también, en el sentido de que deja muy abierto el espacio a apreciar los detalles que muchas veces las producciones más modernas, tan basadas en riffs muy amurallados, han perdido. Y vosotros sí que tenéis esa capacidad de que el bajo se escucha. Si una guitarra mete un detalle, se escucha. Si la voz cambia, va cambiando la, ¿no?, utilizando la versatilidad, se aprecia perfectamente. No es un conjunto de gritos desmesurados y luego una melodía de repente, ¿no? Y todo eso queda muy bien plasmado también en el sonido que habéis transmitido en el disco.
Sí, la verdad es que en cuanto a producción hemos quedado muy contentos porque esa era la idea, ¿no? Después de la experiencia que tienen, pues, por ejemplo, José y Marcos, ¿no?, que son los que ya han grabado más, han grabado en otras ocasiones, teníamos las ideas muy claras, ¿no?, de cómo queríamos que sonara todo, que todo estuviera en su sitio, que no hubiera un instrumento más alto que otro, que fuera todo muy, que estuviera muy nivelado, ¿no? Y eso
es democrático.
Sí. Y en cuanto a producción, la verdad es que Carlos, que fue el chaval que nos
sí,
grabó,
lo grabamos en Bullet Games,
en Bullet Game Studios,
en Parla, un colega que es miembro de Kitsune Art, una banda que hace así un rollo metal alternativo muy guapo, y él toca el bajo y bueno, ha montado el estudio hace poco. Y la verdad es que se está currando unos discos que flipas. Y de hecho, bueno, ayer teníamos la competencia de Death Surrection en la Edasca, que es una banda que está sonando últimamente que flipas. O sea, yo, bueno, es un estilo que a lo mejor me cansa al final escuchar un disco entero, pero joder, es que está sacando unos sonidos muy grandes y creo que Bullet Games va a llegar a ser uno de los estudios referencia en Madrid, junto con, bueno, ya los famosos Alex Capa y
de Metal Factory y tal. No, pero la verdad es que el trabajo que ha hecho Carlos ha sido muy
Carlos
bueno.
Está ahí, además es un currela que flipas, tío.
Y eso, y la verdad es que contentos con la producción. Ha quedado muy bien. Buscando ese sonido así un poquito también, pues más más americano quizás en cuanto a sonido de guitarras. Uh-huh. Y sobre todo eso, que no quedara una cosa por encima de la otra.
Sí, además comparado con nuestro anterior EP, que sonaba bien, pero se quedaba un poco con que le faltaba esa consistencia.
Sí, un poco de punch. ¿No?
Y con este lo hemos conseguido y, joder, con los medios que teníamos económicos y tal, sí, yo creo que hemos sacado un discarraco que bueno, de hecho, bueno, hemos traído aquí...
Sí, ahora lo vamos a decir, ¿eh?
Disco y camiseta.
Que la gente esté atenta porque al final de la entrevista vamos a sortear un disco y camiseta de la banda, que no se me olvidaba, ¿eh?
No, bueno, para que la gente ande por ahí.
De hecho, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, así que no me extrañaría que alguno nos escribiera ya, pero bueno, luego lo recordamos y lo decimos de todas formas. El anterior, ya que mencionas el anterior EP, Sons of Betrayal, yo por lo menos por lo que pude apreciar en directo, sí que os puso, si no a nivel de producción, que habéis superado, como bien habéis dicho, con este disco, a nivel compositivo sí que os ponía ya el listón muy alto, porque he visto que las canciones que rescatasteis de ese disco son de verdadero nivel. Y era tan solo un EP casi de presentación, ¿no?, de la banda.
Sí, la verdad es que, vamos, aunque yo no fui partícipe de la composición de esos temas, pero sí, la verdad es que este EP, que vamos, tenía cuatro temas, sí, bueno, la verdad es que fue el que nos ha abierto.
Él venía a vernos a los conciertos.
Sí, efectivamente.
Lo bueno es que Borja, que es ahora nuestro bajista, venía a vernos a los conciertos y tal, y cuando se fue nuestro bajista, a las dos semanas dijo Borja, joder, yo quiero tocar.
Sí, sí, la verdad.
Y él es guitarrista y cantante en su grupo Contragolpe.
Sí, Contragolpe, en otro grupo también.
Y de repente se puso a se lió la manta a la cabeza y dijo, sí, me quiero meter con vosotros de bajista, sí o sí, porque le gustaba el rollo y tal, ¿no?
Sí, y conocía a Marcos, al batería, ya de hace muchos años, de haber compartido otra banda, y bueno, y al final, pues mira, de fan, de seguidor del grupo, he pasado a formar parte de él.
Y es importante también que lo que habéis dicho, ¿no?, que no hay egos, ¿no?, en la banda. De hecho, es un poco también lo que se critica en el propio tema de Sten, ¿no? Sí. Esos egos musicales que a veces tiene alguno, que lo que hace es, no sé, en lugar de dar buena imagen, da mala, y ellos se piensan que están quedando de cine, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues habéis dicho, ¿no?, que no hay egos, teniendo en cuenta que hay gente que proviene de otras bandas, como bien habéis dicho, Electra, o como, sobre todo, llama mucho la atención lo de Marcos, ¿no?, porque venía de Terroristas, que en un momento dado yo parecía que se iban a comer casi el mundo, y no sé qué es lo que al final pasó. Esto, este mundo es muy complicado.
Yo flipaba con Terroristas. Yo es el primer disco de Terroristas. Bueno, Marcos en el primer disco no estaba, estuvo en el segundo, ¿no?, pero Terroristas para mí fue una banda en España que revolucionó un poco.
Sí,
toda...
pero luego casi han desaparecido y casi no.
Claro, no.
Sin hacer mucho ruido.
Sí, la verdad es que ha sido.
Hubo ahí malos rollos entre, no sé, el vocalista Curto Nates y los demás o algo. Ahí hubo algo raro y no pudo cuajar. Pero bueno, de hecho, Curto Nates sigue siendo buen amigo de Marcos.
Sí, de Marcos, sí.
Y no descartamos hacer alguna colaboración con él ahí. Sí. A ver si lo recuperamos para alguna colaboración y tal. Y ya te digo, lo que te he dicho antes, para mí, estar en una banda con miembros de Terroristas y Electra, sí, es para
y sobre
mí,
todo eso, sin que nadie se crea más que nadie, y que lo que se aporte sea fundamentalmente lo que es importante, que es la experiencia, ¿no?
Sí.
Porque eso sí que es verdad, que haber estado al nivel que ha estado Terroristas, por ejemplo, tiene que ser una experiencia de la leche. Ya se le ve a él mismo,
claro,
yo cuando le veía, digo, se nota, claro, se nota ese pozo que eso, ya tiene.
Sí, Marcos y José han tenido mucho callo en la carretera de... Además, una época más o menos dorada del metal en España, que había medios, los discos se vendían y tal. Y ellos sí que tienen un poco más de callo. Yo soy casi un principiante en esto. Y
al final termina, pues lo que decías, que no sobresale uno más que otro.
Claro,
sí, al final, aunque hayan estado en estos grupos y tal.
A mí me flipa el buen rollo que tenemos en la banda. Es que es increíble, y eso yo creo que es vital al final en una banda para que funcione, porque esto es una carrera de fondo. Mucha gente empieza una banda pensando, vamos a triunfar, vamos a hacer rock aquí y tal. Y nosotros lo hacemos sin mucha pretensión, la verdad. Nos gusta hacer esta música, nos esforzamos al máximo para hacerla llegar a todo el mundo, pero lo hacemos con mucha humildad Y es eso, que nos llevamos todos tan de puta madre y los viajes y todo. Es que es un descojone constante. Sí, sí. Y es que, incluso aunque yo no fuera colega de ellos desde el principio, ¿no? ¿No? Sí. Que yo me metí a través de un anuncio de internet y tal, es que hemos creado ahí una conjugación de perfecto, la verdad.
Bueno, el trabajo, como decimos, se llama Descent, pues explicándonos un poco lo que es el título, ¿no? Ya has hablado, sobre todo tú, Esteban, de lo que es la escena y cómo la ves.
Hostia, la escena, y, tío. Te podría hablar mucha mierda de la escena.
Bueno, pues...
Había faltado tres horas.
La verdad que en un tema lo condenséis bastante bien. Además, un tema con extensa letra, o sea, donde dejáis muy claro, ¿no? Lo que os parece un poco la situación actual. Aunque yo
muy
tengo
directa.
Que, sí, aunque yo tengo que decir que yo veo calidad en las bandas. Es verdad que hay muchos haciendo lo mismo, lo que tú has dicho, eso ocurre, pero entre toda esa cantidad puedes buscar las bandas que realmente tienen la calidad como para destacar. El gran problema, ¿cuál es? Que primero no hay apoyo suficiente, y luego que la gente tampoco está educada para saber buscar precisamente esos grupos. Y claro, la gente no lo entiende, y mucha gente se enfada conmigo porque le digo, no, es que tú no sabes de lo que estás hablando, y me dice, y no estás en disposición de opinar sobre este estilo o sobre esta banda porque no has escuchado lo suficiente, no estás lo suficientemente educado. Y dice, no, la música es para gustos y no, ya está. Sí, es para gustos, pero debajo hay mucho más. Sí. Y la gente no está educada a día de hoy como para comprender,
claro,
una, por ejemplo, una propuesta como la
es
vuestra.
Igual como la música jazz. Bueno, ahora me he cambiado ahí.
Pero
la música jazz, hay mucha gente que se la pone y dice, es que me aburro. No. Pues porque no la has escuchado, no te has parado. O, joder, bandas como Tool. A mí Tool es una de mis bandas favoritas. Y hay mucha gente que dice, es un aburrimiento, tal. No, pero párate, escúchala en el momento adecuado. Con
claro.
Tal. Y yo qué sé, yo creo que cada cosa tiene su espacio, su hueco. Y a mí me jode ver un poco en la escena metalera ahora que muchas de las bandas que están supuestamente arriba lo que hacen es un calco exacto de las bandas como Testament, tal, y digo, es que esto es lo mismo que vengo oyendo desde los 80.
Sí.
Ya ni siquiera vienes a los 90 o algo así, que nosotros tenemos influencias, por supuesto. Tenemos influencias de los 90, tenemos influencias del death metal, del thrash metal y de todo. Pero creo que es ahí el mezclarlo todo lo que crea algo nuevo.
Claro, pero no sé si es una banda tributo.
Claro.
Hay muchas bandas tributo, pero es que hay otras que sin ser tributo lo parecerían.
Sí, o que todas las canciones son iguales.
Es verdad, sí.
Hay bandas que, joder, vas al concierto. Yo apoyo a las bandas nacionales y voy a muchos conciertos. Pero hay bandas que voy a verlas y escucho las tres primeras canciones y cuando tocan la sexta digo, coño, si esta era igual que la...
Es un bucle.
La, ¿no? Entonces nosotros nos gusta hacer canciones. Yo creo que es de lo que se trata. Porque la gente va mucho a querer hacer el género y a querer ser como tal banda o como tal cantante o como tal guitarrista. Y si es que la música no es eso. Bueno, como en The Sin se dice... La música es un combustible para el alma, no es una vía para hacerte guay delante de los demás. Yo creo que pecamos un poco, incluso nosotros podemos pecar a veces de ese rollo de querer hacer una banda para que la gente me mire y yo aquí ser el más poser y ser la hostia y que la gente flipe conmigo y tal. No, hay que desarrollar las historias, hay que crear.
Tiene que haber algo más profundo dentro, claro, de ello, sí. No solo imagen, evidentemente. Además hay un tema, ¿no?, en concreto, que mira, me ha gustado mucho el tratamiento que habéis hecho en Fornicate del tema del sexo a día de hoy, ¿no? ¿Cómo? Pero luego también a veces pienso, ¿pero qué lista es
esta? Vamos a hablar de sexo ahora.
Sí, pues, mira, tuvimos aquí la semana pasada Calcetines y Cachetes, que no sé si les conocéis, pero hacen Freaky Porn Rocking.
Estuve escuchando un poco así.
Sí, pues eso. Pues son unos tíos gordos que, bueno, pues en algunos casos, porque se pueden en un momento mostrar tal como son, ¿no? Pero sin embargo nos muestran a día de hoy un sexo tan idealizado en televisión que además yo muchas veces hasta me aterro de lo que hay casi en los informativos antes de los informativos. El otro día me sacaban las imágenes, puntualmente estaba viendo la televisión, y sacaban las imágenes de la niña más guapa del mundo a día de hoy.
Y ya, como digo, el rollo de las Misses de Estados Unidos, ¿no? De, como Miss Sunshine, la peli, ¿no? Eso la peli era cojonuda, la peli.
Y todo ello lleva a crear como una idealización de algo que realmente tenía que ser mucho más íntimo, ¿no? Claro. Y yo, por lo menos, es por ahí por donde entiendo que habéis enfocado esa letra de Fornicate,
sí, de
¿no?
hecho, Fornicate es completamente eso. Es de rechazar el tema del sexo como una competición. Yo creo que hoy en día es casi como una competición de... Voy a ver si follo más y a la que esté más buena, pero a la que esté más buena que los demás, ¿sabes? A lo mejor hay tíos que se podrían follar a una chica gordita así y tal, y no se la follan, ¿por qué? Porque sus amigos le van a decir, ¡ah, te has follado una gorda! ¿Y qué?
¿Y a ti?
Tío, a lo mejor ese polvo que ha echado con la gorda es el mejor polvo de su puta vida, ¿no?
Y además que ataca a lo que es la superficialidad. Sí, también, ¿no? Hablábamos de pose, pero claro, luego también esta gente, ¿no?, que mueva este tipo de... Yo creo que son ideologías, ideas ya, ¿no?, que te meten sobre un tema en concreto, también son muy listos porque te lo venden, te venden esa imagen de belleza casi idealizada.
Totalmente.
Bajo un concepto de libertad. O sea, hoy en día ya se rompen los tabúes, ¿no? Y es todo lo contrario.
Te alienan, realmente te están alienando y te están ahí, creando complejos de, me está saliendo tripita, me está saliendo...
Sí, eso es. Sí.
Es que da igual, tío, aunque tengas tripita, lo digo por mujeres y hombres y todo, aunque tengas tripita... Follar es igual de placentero para todos. O sea, disfruta lo mismo o más uno gordo que delgado. O sea, y además incluso mejor, incluso mullidito.
Hay veces que tiene más juego, coño.
Ah, sí, claro, ahí el rollo mullidito, claro, ahí, que una tía huesuda ahí, me cago en la puta, qué asco.
Y luego también me ha llamado mucho la atención también el tema de zombies. Ya sabes que está muy de moda el tema de los zombies a día de hoy, y alguna habla hasta del apocalipsis zombie, cosas así. Y yo digo, vamos a ver, yo veo las cosas como más simbólicas. El apocalipsis zombie, casi a veces vas en el metro, miras a tu alrededor y parece que ha llegado ya. Porque todos, incluso a veces me incluyo yo, funcionamos de una manera tan automática, tan...
Totalmente, tío.
Se piensa a veces tampoco, ¿no? Se hacen las cosas sin pensar, sin reparar muchas veces. No sé, la gente tampoco tiene muchas veces el interés de conocer.
Yo eso sobre todo en el metro, tío.
Ese es el apocalipsis zombie, ya.
En Madrid, en el metro, tío, me pongo enfermo. Yo no soy de los que van mirando el móvil todo el tiempo y tal, y es que me pongo a mirar a la gente, y...
Te lo pasas mejor, tío, que viendo el Facebook y toda la movida en el móvil, tío.
Me pongo enfermo, tío.
Sí, es que flipas más, no sé, la gente la absorbe, o sea, es como están en su mundo y dices, coño, que te acabas de despertar, no sé, empieza a vivir un poco, tío, ¿no?
Sí.
Relaciónate o... No sé, habla.
Disfruta un poco de la realidad que te rodea, ¿no? Nosotros estamos cara a cara, somos tres personas que estamos aquí en este estudio, Marijose que está ahí al otro lado de la pecera, y somos reales, ¿no? Pues mira un poco eso, ¿no?
Claro.
Lo que estás viviendo, lo que estás viendo de manera real. Ya parece que la única realidad está en una pantalla. De hecho, es que hay algunos que hasta que no se lo enseñan en una pantalla no saben ni que existe, ¿sabes? O sea, ciertas cosas.
Sí, totalmente. Y es eso, tío. A mí me da tío, mucho yuyu. Sí. Es que es como de... Bueno, de hecho, alguna vez cuando vuelvo en el metro un poco pedo, voy diciendo a la gente... Bueno, esto ya son cosas mías.
Pero, por cierto, la introducción, ¿qué historia tiene? Porque claro, no...
¿La intro de zombies? Sí. Ah, sí, bueno. Pretende ser como una especie de alegoría, iba a decir. No, es como una especie de ficción, ¿no? Como un locutor radiofónico que empieza a contar que... Ha aparecido una nueva especie de zombies, ¿no? Una nueva especie de zombies que manejan los móviles, que van en metro, que conducen en los atascos y tal, pero que realmente son zombies, ¿no? Y que realmente no son peligrosos, pero es muy contagioso. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco la deshumanización.
Sí, sí, es la palabra, además, sí.
De que al final no somos capaces de contactar con lo que tenemos al lado porque estamos mirando la puta pantallita. Es como, bueno, Black Mirror es una serie que nos ha dado un poco ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, incluso es que me jode, ¿no? Porque incluso los putos hipsters que ven Black Mirror son unos alienados de mierda también y que se dejan llevar por las modas, por lo que está en plan trending topic y su puta madre. Y no sé, yo creo que deberíamos recuperar esa humanidad. Yo, cuando me dejo el móvil en casa, esas noches suelen ser las mejores. Totalmente.
Bueno, luego también hay que destacar la portada, ¿no? Si hablábamos de un concepto clásico, un vinilo, pero un vinilo con dientes de sierra, o sea, me parece una portada súper explícita.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado, me ha encantado. No sé si, de hecho, a ver, es muy original, pero en principio dices, jo, tampoco es para comerse tanto la cabeza, ¿no? Porque,
no, sí.
Pero sin embargo, no recuerdo haber visto alguna portada similar. Pero claro, un vinilo con dientes de sierra, ¿no? Puede ejemplificar muy bien lo que precisamente es vuestra música. Esa doble vertiente, el tono afilado del thrash metal, el tono clásico del rock duro que al final tenéis en vuestra música. Es perfecta, me parece, por lo menos, ¿eh? Para lo que luego se esconde dentro. ¿A quién se le ocurre? Y evidentemente...
Ahí estoy yo.
Sí, pues nada, pues...
Yo es que me dedico un poquito a estas cosas de audiovisuales y tal. De hecho, ¿qué os voy a contar? Voy a sacar mis trapos sucios aquí. He trabajado incluso en Telecinco y todo. y bueno, controlo un poco este tema de diseño gráfico, de vídeo y tal. Y entonces toda esa vertiente recae un poquito sobre mí, ¿no? Me gusta cuidar un poquito la imagen de la banda, me gusta dar algo, dar a entender conceptos y cositas. Y creo, de hecho, esto fue el cartel de un concierto que dimos en Madrid, ¿no? Y era esto, y cuando lo vieron dijeron, hostia,
mola, eso mola, tío.
Además, es que esto debería ser la portada del disco, ¿no?
Y algo sencillo.
Pues mira, pues lo ponemos en la portada del disco. Y luego también hicimos la portada trasera, ¿no? Que era unos cartuchos de dinamita con los cascos inyectados ahí. Y también nos pareció una idea divertida. Yo creo que hoy en día muchas veces el diseño está muy como... Nos estamos haciendo un poco barrocos, ¿no? Se está muy recargando el rollo de las portadas y tal. Que está bien, ¿no? En ciertos momentos. Pero a mí me gusta más crear conceptos sencillos, directos. Y bueno, aquí quedó el rollo de una sierra de calar pinchada por un vinilo que creo que define muy bien lo que es el espíritu de la canción de Sin, ¿no? Y la agresividad de la banda.
Y el estilo de la banda, Y el estilo de la banda lo define también, la verdad, que muy bien. Igual que lo que has dicho, ¿no? El detalle de la contraportada, porque también es la explosividad, ¿no? Tenemos lo clásico, lo afilado y lo explosivo. O sea, que podemos decir del grupo. Bueno, se nos va a estar echando el tiempo encima, así que hablemos un poco de futuro. Sí, porque tenemos también nada más... Bueno,
es que podríamos estar aquí hablando toda la mañana, ¿eh? Yo ya...
Yo no tengo prisa.
A gustito aquí.
Bueno, pero ya digo...
¿El futuro?
Sí, eso es, el futuro de la banda. ¿Qué es lo que, no sé, lo que os gustaría conseguir, por ejemplo? ¿Qué os gustaría hacer en directo? Porque, como bien decimos, no sois una banda de pose, pero sí sois una banda con buena imagen. Y muchas veces, no sé si os gustaría tal vez hacer crecer al grupo en directo.
Pues
si os
gusta, guapos si, todos.
Si pensáis hacer algo de cara al futuro ya, esos nuevos temas que tenéis ya compuestos, ¿qué sería qué es lo que se os pasa por la cabeza?
Si bueno, pues de en un principio, pues terminar un poco la gira esta que tenemos organizada, ¿no? Para este año. Empezar... Ya empezamos ayer. Y bueno, pues si sale la oportunidad de poder tocar meter la cabeza en algún festivalillo o algo de esto, siempre estaría bien. Siempre salir lo que es un poco de tu zona, ¿no? En cuanto a actuaciones, luego pues...
La verdad es que somos una banda emergente, aunque tengamos todos ya una edad avanzada. Somos una banda emergente y vamos buscando un hueco. Creemos que nuestra propuesta es diferente y creemos que damos algo con calidad y que aúna muchos componentes para que a la gente le llegue a gustar, y ya no solamente a la gente del metal, sino a la gente del rock, de tal. Yo creo que la gente yo tengo ahí un poco como la retranca, un poco el deseo de poder hacer que la música metal y el rock se haga más popular, ¿no? En España, joder, bueno, España, Euskadi o donde sea.
Y luego resulta que con los grandes nombres lo es.
Claro, sí, claro. Que luego viene a CDC y lo peta dos días.
Por Rolling Stones se llegan a pagar pero mil y pico euros por la entrada.
Claro, que es lo que decimos. Luego irá gente a ver a CDC que solo conoce dos canciones.
Y luego vosotros tocáis gratis y ¿qué pasa? Es que no es lógico, ¿no? No puede haber pues tanta diferencia, ¿no?
Mucha lógica, ¿no?
Pues crear cultura, no sé. Yo, con crear un poquito de cultura, aportar nuestro granito de metal a la escena, sin pretensiones, sin gilipolleces, sin... no sé, sin ideas preconcebidas.
Claro, valorando así lo que es el arte.
Y es eso. Nuestro objetivo es ese. Dar nuestro arte.
Nuestro trabajo,
contribuir a la cultura esta, ¿no? Del rock y del metal.
Intentar crear algo nuevo. Claro. Algo nuevo, entre comillas.
Original.
Y que le guste a la gente.
Original, personal. Eso, ¿no? Es, porque a veces también inventarse algo es difícil y encima con millones de bandas haciendo cosas,
claro,
siempre hay alguna que dices, qué curioso, no nos conocíamos pero hacemos casi lo mismo, porque al final las influencias pueden ser casi las mismas. Afines,
claro. Pero joder, yo estoy flipando últimamente con las críticas del disco, porque mucha gente es eso, dice que es que nos hemos puesto la etiqueta de thrash groove solamente porque es que si no...
Sí, por entrar no saben, dentro de algún...
No nos saben adecuar a ningún cartel o a ningún lo que sea, ¿no? Entonces nos tenemos que poner una etiqueta al final, pero es que mucha gente nos dice, es que sonáis a Grapeshot. Y nuestro objetivo es eso, crear el Grapeshot Metal.
Bueno, pues yo creo que los primeros pasos están dados. Otra crítica buena os va a llegar cuando veáis las palabras que vierta sobre vosotros.
Más te vale.
Y nada, que muchas gracias de verdad por haber estado aquí, que ha sido un auténtico placer, que espero que sea la primera de muchas.
Vamos a sortear aquí.
Recordar a la gente, vamos con ellos, que tenemos ahí ese sorteo de una camiseta y un disco, que es, vamos, son el disco sobre todo es un tesoro, y la camiseta, pues bueno, la puedes portar y llevarla super, super chula de Grapeshot. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues lo habitual. Nos escriben un email a lamiradanegra@hotmail.com, repito, lamiradanegra@hotmail.com. Damos de plazo hasta el miércoles, porque hay mucha gente que siempre nos descarga y tal, y siempre nos echa la bronca, ay, no entro en los sorteos. Bueno, pues entonces, que damos de plazo hasta el miércoles, lamiradanegra@hotmail.com. Haciendo referencia al sorteo, ya contactaremos nosotros con el ganador o dos ganadores, para uno la camiseta y para otro el disco, o para la misma persona las dos cosas. ¿Qué queréis?
No, yo creo que el pack.
¿El pack ahí, entero para una persona?
Sí,
pues una
entero,
pues una persona.
El premio gordo.
Una persona de la que nos escriba se llevará el disco y la camiseta. Y bueno, si queréis añadir algo más para terminar, podéis hacerlo ahora y luego me elegís un tema.
Pues sobre todo agradeceros el que nos hayáis dado hoy la oportunidad de estar aquí, pasar este rato tan bueno con vosotros. Y agradeceros el apoyo que dais a las bandas, sobre todo. Es importantísimo,
sí,
el trabajo que hacéis.
Y gracias por estar ayer
también
allí dando apoyo en el concierto. Y que bueno, que esto lo hacemos todos. Si no estamos todos empujando en la misma dirección... Yo sé que todo este mundillo es muy difícil, que al final siempre surgen competencias entre bandas y tal... Que a mí me pueden gustar más un estilo que otro y tal, y a lo mejor incluso yo peco a veces de criticar cosas, ¿no?
Bueno,
y,
estás en tu derecho de criticar,
sí,
esto.
¡Que cago en el metalcore! No. Pero que estamos todos en la misma onda y que yo creo que juntos podemos hacer que el metal llegue no solo a esta radio underground que tenéis vosotros y que es de puta madre, sino... a un público más amplio.
Pero si lo que queremos es entrar en esos grandes medios, tú si has trabajado en Telecinco, no sé qué habrás visto o no habrás visto, pero está vetadísimo. O sea que o cambian mucho el concepto o hasta ahí, o hacemos grande la mirada negra.
Y he dicho
la gente verá.
Pero siempre nos quedará la mirada negra, nos quedará internet y resurgiremos ahí, yo qué sé, tío. Es que hay mucho más allá del metal, más que Obús y Sober y Vita y Mana y está acá. Hay muchas bandas, hay mucho rollo y joder, que la gente tiene que ir a los conciertos.
Eso sí.
Hombre, la Vita y Mana, ya que lo mencionas, puede ser un ejemplo. Yo les he visto tocar en Bilbao
Vita y Mana son
para,
la polla,
para 60, 70 personas y ahora estar en un nivel mucho más alto, ¿no?
Pero por eso que
ahí hay una forma de romper tal vez algo, ¿no? A ver si,
sí, no,
a ver si sirve para que la gente sepa que no hay solo una o dos bandas, no, que hay más.
Eso es, que hoy en día, por lo menos, Bandas como Vita y Angelus Apatrida, ¿no? han abierto un espacio. Joder, Angelus Apatrida estuvo el segundo de las listas de ventas hace dos semanas. Y eso es cojonudo. También Tundra, tío. Tundra. Buenísimo. Es una banda de rock instrumental que yo estuve viéndolos en Madrid, increíbles.
Pero luego es curioso, porque ¿cuántos discos hay que vender hoy en día para estar en esas listas? Porque al final, si te viene Angelus Apatrida, que te mete 300, 400 en Bilbao. Si te viene Tundra, te meterá lo mismo. Pero sin embargo, hoy en día ya con 300 o 400 personas que metas en los conciertos, significa que la venta de discos es de lo más a nivel estatal. Eso significa que no se está vendiendo nada.
Sí, no.
O sea,
lo tienes que considerar como un éxito particular.
Porque, claro, en otra época, el que está segundo en la lista de ventas tendría que meter miles de personas, claro.
El sonido no.
Es curioso, ¿no? No sé. Sí. Por eso digo, hoy en día, esto de las listas de ventas cada vez me dice realmente menos, porque, claro, hoy en día, con una buena distribución y a nada que te puedan mover un poco, con no demasiados discos lo llegas a conseguir, claro. Por eso digo, ¿eh? Es lo que me da a entender el hecho de que
los discos al final, ya sabemos que la industria del disco desde los 90 ya se terminó. Así que hay que ir a los conciertos.
Sobre todo.
Y eso es lo último que quiero decir, es que la gente vaya a los conciertos. Que, por ejemplo, ayer tocamos gratis en El Tubo y la gente se lo pasó de puta madre. Y que tenemos bandas en España increíbles como Vita y Mana, Angelus Apatrida y muchísimas más, que dan unos conciertos increíbles por un precio muy, muy asequible, que no hay que pagar 30, 40, 50 pavos por ver a una banda, y que esto lo hacemos entre todos. Si es que si no lo apoyamos...
Estamos interconectados, ¿no?
Se va a acabar. Si no, acabaremos Grapeshot haciendo baladas, boleros o algo.
Bueno, pues ya digo que para mí es un auténtico placer. ¿Y qué tema ponemos? ¿Qué queréis que pongamos para terminar?
Para terminar... Pues, ¿qué te gusta a ti más? No Flowers.
Ah, No Flowers, sí, bien. Sí.
No Flowers. Es muy bonita, No Flowers.
Está bueno, vamos a ver de qué
trata. Es amarga, un poco.
Sí. Coméntanos de qué trata.
Esta canción, tío, la verdad es que la escribí en un momento muy complicado de mi vida. Fue en un momento que había muchos cambios en mi vida y que tuve que romper completamente con mi pasado. Y agarrar mi vida, ¿no? La propia canción lo dice en un momento, de agarrar el timón de mi vida. Y de eso trata, que hay muchas veces que es doloroso el prescindir de gente que te rodea, o amigos, o parejas.
Algo de desamor hay ahí.
También hay algo, pero bueno, yo creo que se puede interpretar por la pareja o también amigos, ¿no? Muchas veces tenemos amigos que son amigos desde pequeño, que tal, lo que sea, y de repente tienes que no deshacerte de ellos, pero separarte para poder tomar tu camino y tomar el control de tu vida de otra manera, ¿no? Es un poco como... ¿Cómo hay que...? Joder, es que...
Pues que la gente lo
escuche. Voy a llorar.
La gente lo escuche directamente. Venga, jugamos con No Flowers. Gracias por estar aquí. Y para la próxima, pues ya sabéis dónde estamos. Además, no os habéis perdido, habéis llegado a la hora.
Sí, ha sido tremendo.
Una maravilla.
Hemos visto, ¿cómo se llama la amiga del sonido?
María José,
de puta madre.
María José les ha indicado dónde estaba la puerta. Sí, como bien nos dicen. Así que fenomenal. Venga, volvamos con No Flowers. Grafe Soto y aquí invitados en La Mirada Negra. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Recordad que sorteamos camiseta y disco de esta genial banda que hemos tenido aquí en nuestros estudios, Graveshot. Solo tienes que escribirnos lamiradanegra@hotmail.com y el miércoles hacemos ese sorteo entre la gente que nos haya mandado un email, hacer simplemente referencia al concurso. Hemos consumido buena parte del programa con ellos, hemos querido hacerle un hueco, pues como se merecen, un hueco de honor. Teníamos la entrevista cerrada, además, desde hacía ya tiempo. Aprovechamos que venían por aquí también para verles en directo. Pero como decimos, es una semana esta, pues un tanto dura en cuanto a noticias. La verdad es que nos han ido llegando noticias. Además, claro, a veces no es que te impacte solamente el hecho de que, por ejemplo, a Bruce Dickinson esta misma semana pues se ha hecho público que se le ha estado tratando de un cáncer de lengua. En principio pues te quedas impactado. Pero no ha sido lo único. También nos hemos encontrado con el fallecimiento de la madre de Fiti, colaborador del programa, lo cual evidentemente nos llega, porque no conocíamos a Josefa, su madre, pero sí le conocemos a él y es una persona a la que apreciamos y le hemos intentado mandar todo el cariño posible para que supere ese duro momento. Pero ya el mazazo definitivo y lo que nos ha dejado todavía en estado de shock ha sido enterarnos que el jueves, en accidente de moto, Joseba Amaro, guitarrista de W, fallecía, lo cual pues es que es algo que no deja de ser totalmente duro. Una persona que pues antes de tiempo, mucho antes de lo que le debería corresponder, y de manera repentina, pues dice adiós, teniendo una vida en la cual pues evidentemente estará sufriendo mucho sus familiares, lo cual pues le mandamos un abrazo desde aquí, aunque muchas veces en estos casos tampoco sabes qué decir y si sirve o no sirve, pero que entendemos evidentemente que ellos son los que llevan ese dolor, porque Joseba era músico de W, tiene unos compañeros en la banda, buena gente, buenísima gente todos, porque al final lo que se va es una persona, y quiero decir con esto que lo importante no es que se va un músico al que nosotros hemos conocido, con el cual hemos compartido momentos fantásticos, tanto en directo como aquí en nuestras entrevistas con la banda, como cuando hemos podido hablar con él, y también he tenido la oportunidad a veces, pues fuera del ámbito estrictamente musical, también poder estar hablando con él. Pero se va pues un padre, un marido, un hijo, un hermano para mucha gente, y eso es fundamentalmente lo que al final duele, donde se lleva verdaderamente ese dolor. A nosotros nos duele, lo entendemos, pero evidentemente ese dolor de la gente más cercana, sobre todo con una persona joven que se va sin previo aviso, es lo que al final pues termina, sobre todo por quedar dentro de esas personas. La vida al final sigue, y tendremos todos que levantar el vuelo, pero fundamentalmente, pues lo dicho, nos acordamos de la gente más cercana, del entorno de W y del entorno familiar de Joseba Amaro. Yo creo que el palo más gordo. Y por supuesto, un abrazo también muy fuerte para Fiti, al cual le estuvimos viendo ayer mismo. Y sobre ello vamos a hablar. Y es que estos días vienen muy marcados, ya digo, por estos hechos, ya que Feroz, la banda de Fiti precisamente, se presentaba en directo ayer mismo en la sala sonora de Erandio. Y bueno, no se suspendió el concierto, algo que pues casi pues pudo surgir por la cabeza de mucha gente, debido a que el fallecimiento de la madre del vocalista es el miércoles y el viernes tiene que estar presentando disco. No suspendió, para mí es que demuestra esa grandeza, entereza, es un tío grande, fuerte, y lo demuestra con cada uno de sus actos, y salió, a pesar de estar tocado anímicamente, como no puede ser menos, salió a hacer ese concierto y a brindarnos esta nueva propuesta, una nueva banda compuesta por músicos experimentados de nuestra escena, que va a meter mucha caña y que va a dar mucho que hablar, estoy seguro. El concierto vino muy marcado, pues ya digo, como puede ser por ese hecho, él lo hizo lo mejor posible, de hecho lo hizo fantásticamente bien, en una línea musical pues que a él le viene muy bien. Trash metal muy fuerte, alternando algunos registros limpios con otros agresivos y haciendo al fin y al cabo lo que tiene que hacer un músico, que es lo que le gusta, lo que siente y lo que lleva dentro. Y yo creo que es una banda donde Fiti lo va a poder sacar perfectamente. El concierto fue muy fuerte, potente, y la banda funcionó muy bien. Gastón a la batería es otro de los músicos con el cual pues más afinidad nos ha unido en estos años, procedente de Estampida, músico nacido en Argentina y actualmente funcionando en nuestra escena, y nos alegramos de que sirva una propuesta como la de Feroz para que continúen con nosotros. Salíamos de ver a Graveshot, nos íbamos a la Sonora, veíamos a Feroz, y quiero pedir disculpas a Amargor y a Conflict Noise por no poder asistir a sus actuaciones precisamente por estar viendo a Grafesot. Es que no podemos estar en dos sitios a la vez, casi, pero todavía nos es imposible. Un fuerte abrazo para ese colaborador nuestro del programa, músico, vocalista, y sobre todo gran persona, que demostró que evidentemente va a salir adelante de este bache y va a continuar con esto que vais ahora mismo a escuchar. Esta es su nueva banda, Feroz. Feroz, sigues escuchando La Mirada Negra. Estamos en directo www.lamiradanegra.es, a través de nuestra propia web, en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia y en el 97.0 de la FM 97 Irratia. Banda que regaló Feroz, por cierto, con la entrada regalaban el EP de dos temas que han editado. Si es que ya digo, si es que hoy en día los conciertos, toda la música, conciertos gratis, bandas que te regalan los discos, pero ¿qué más queréis? Así que hay que asistir a los conciertos y recordar un fuerte abrazo, le recordamos a Fiti un fuerte abrazo, que estamos con él en este momento pues duro, y bueno, así estuvo ahí dando el do de pecho en este primer concierto de esta banda que se presentaba en Erandio. Como es importante asistir a los conciertos, no queremos dejar de lado, por supuesto, la actualidad. Disnomia es la banda que empezáis a escuchar. Presentan su homónimo trabajo, una genial banda de death melódico. Surgen de los de Dark Eternity, esta banda gallega, y nos presentan este homónimo disco que estarán también a su vez presentando en directo el próximo día 28 de febrero en la sala de Dasca de Baracaldo junto a Chelgar y junto a Etorkizun Beltza. Intentaremos estar por ahí, traeros las palabras del grupo, entrevista con la banda y también la crónica de ese concierto. Así suena este atronador grupo, Disnomia. Recuerda, día 28, próximo sábado, estarán en directo estos que suenan, Disnomia. sirva este tema de homenaje a la memoria de Joseba Amaro, fallecido este pasado jueves, día 19 de febrero, en un accidente de moto. ¿Cómo se le vienen a la memoria, a la cabeza? Pues el momento en que nos presentó a esta banda, su banda, W. Pues aquí teníamos su guitarra, que ahí permanecerá por siempre. Se te viene a la cabeza las veces que lo has visto en directo, cuando pudimos disfrutar en vivo de algún concierto conjuntamente, como cuando vimos a Def Leppard, Whitesnake y Europe en Donosti, por ejemplo, y son pues recuerdos que nos quedan de Joseba Amaro, ya digo, trágicamente fallecido este pasado jueves, casualmente la fecha del aniversario de la muerte de Bon Scott, de un mítico dentro de la historia del rock. Algunos tal vez no hayan llegado a tener ese nombre, pero han puesto su granito de arena y han dejado plasmadas también sus canciones, como es este su caso, en W, banda a la cual animamos a que continúen para adelante, y le mandamos un abrazo en estos momentos pues duros también para ellos, y que sirva también como homenaje. No vamos a dedicar el clásico Stairway to Heaven, pero que sirva también como homenaje tanto como para Joseba como para Josefa, la madre de Fiti. Un tema más nuestro, vamos con este de Gris Perla, ¿A qué llaman eternidad? Clásico de Gris Perla para dedicar en esa memoria. Sigues escuchando La Mirada Negra y bueno, pues en este cúmulo de noticias nada agradables que hemos tenido, estas son las más cercanas, la de gente que hemos conocido personalmente, con las que hemos compartido algún rato, y en este caso, y bueno, de las que guardamos gran recuerdo y con las que hemos tenido cercanía, con Fiti la seguiremos teniendo, por supuesto, y esperamos que pronto retome esa sección extrema. Pero también, en este cúmulo de noticias de los últimos días, ha habido alguna buena. Vamos a ir con ella. Carcharot, están grabando nuevas canciones y también algunas canciones clásicas, según nos han hecho llegar, y además ha hecho eco de la noticia algún periódico pues tan importante como el Deia, por ejemplo, de la cual hemos extraído esta información. Así que nosotros nos alegramos por ello y vamos también a salpicar de algo de positivismo, de algo bueno, algo que llevarnos a la boca, pues de cara a ese futuro que por fortuna nos vuelve a traer a Carcharot de plena actualidad. este fue el trabajo que supuso su regreso, este recopilatorio de sus maquetas editadas en los 90. Y ahora volverán, se han metido ya, de hecho están en el estudio a punto de finalizar la grabación de un nuevo disco que esperan tener listo para que salga en marzo. O sea, no hay que esperar demasiado. A ver si las cosas no se retrasan, que ya sabemos cómo funciona esto. Habrá algunas colaboraciones en el disco y creo que es una gran noticia que uno de los míticos grupos de la escena vizcaína estén actualmente en activo. Hace falta que ahora todos lo apoyemos. Todos nosotros, pudiendo verles en directo y pues haciendo sentir que la banda de hecho está en activo y viva y con capacidad para llegar a muchísimo público también en la actualidad. Uno de los clásicos que regresan. La buena noticia de la semana, porque si seguimos haciendo un repaso a noticias de esta semana, pues también ha habido una que nos comunicaban ayer en el concierto de Feroz, precisamente. Mandamos un abrazo a Miquel y a Jessica, antiguos componentes de Valheim, porque allí nos decían que el que fuera teclista de Ingvild Malmsteen, Matt Olson, fallecía a la edad de 54 años en un hotel de Tailandia. Al parecer, lo que encontraron fue a él en la habitación, tan solo con pantalones cortos, 7 botellas de whisky vacías y varias latas de cervezas. Según dice algún trabajador del hotel, pues llevaba 7 días sin salir, sin bajar de la habitación y probablemente llevara ya muerto en la habitación algún día más. Un teclista que ha marcado una época en la trayectoria de Ingvild Malmsteen. No es el más conocido, muchos, como en mi caso, pues conozco más a Jens Johansson. Yo no sé si a vosotros también pues os pasará igual o no, pero el caso es que es, podemos decir, pues fundamentalmente el teclista de los 90 de Ingvild Malmsteen. Y nos dejó algún tema como este, precisamente en 1990, un instrumental que daba nombre a esa obra del 90 de Ingvild Malmsteen, Eclipse, donde, como digo, participó Matt Olson, fallecido a la edad de 54 años. Vaya dos o tres últimos días que hemos tenido. Y también pues sirva esta canción para homenajearle. Descanse en paz, Matt Olson, teclista en su día de Ingvild Malmsteen, entre otras bandas, también de Ark, por ejemplo. Pues queríamos haber dedicado también un homenaje a ese aniversario de Bon Scott, pero se nos va a quedar fuera, aniversario del fallecimiento, un 19 de febrero de 1980, el legendario y mítico vocalista de AC/DC fallecía, y parece que ha coincidido en esa fecha pues este tipo de noticias que hemos venido dando desde el pasado miércoles, porque el miércoles salíamos de aquí del programa y fue cuando empezamos a enterarnos de estas ciertas cosas. Y la primera que nos comentaban era que uno de los grandes, Bruce Dickinson, estaba siendo tratado de un cáncer. Algo que, bueno, después de lo que hemos visto, pues casi se queda, no voy a decir una anécdota, también es una noticia importante, pero parece ser que le han diagnosticado el cáncer de una manera bastante temprana, que ya le están tratando. De hecho, ya ha debido recibir alguna sesión de quimioterapia el vocalista de Iron Maiden, y entendemos que con esas halagüeñas, entre comillas, noticias, pues Bruce Dickinson, supere esa dichosa enfermedad, que es una auténtica epidemia a día de hoy. El cáncer, de todo tipo. La verdad que cada vez, yo no sé ni la cantidad de cánceres que pueden estar surgiendo, ¿eh? Y es que son multitud, de todo tipo, ya digo. Y también le ocurre a los grandes vocalistas, a las grandes leyendas de nuestra música. En este caso, uno de los grandísimos de todos los tiempos, Bruce Dickinson, vocalista de una banda no menos grande como es Iron Maiden. Así que, deseando que se recupere, nos vamos a despedir con un tema de su carrera en solitario en directo, Tears of the Dragon, estupenda, excelente balada que nos va a extender pues un poquito más el programa de las 2 horas. Con él te decimos adiós, volvemos a estar el miércoles de 6 a 8 y ya sabéis que el sábado de 11 a 1 repetimos en directo cuando tú quieras en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur. To find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears, the pressure is building and I can't stay away.